This podcast was first broadcast on Fresh FM, the top of the South community access radio station. For more information on Fresh FM, as well as links to other great local podcasts, go on our website freshfm.net or download the accessmedia.nz app.
Hola, hola, hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Viva Latinoamérica aquí en el 104.8 Fresh FM. Hola Luz.
Hola Jessica y hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson, a través de nuestra frecuencia radial y a través de la internet. Ojalá que nos escuchen en todo el mundo donde haya latinoamericanos. Nosotros aquí desde Nelson, New Zealand, con un día muy soleado hoy día.
Exacto. Un día lindísimo, 21 de octubre ya.
21 de octubre, sí.
Sí, ando un poco perdida. Como decía Luz, estamos aquí entonces en Viva Latinoamérica en el 104.8 de la red y en freshfm.net para oírnos en la internet. Hoy día, como siempre, traemos una carga de información que tiene que ver, por supuesto, con lo que está ocurriendo en Latinoamérica. También traemos hoy día una entrevista muy interesante,
sí,
a Diego Vilches,
sí,
de Radio Curruf en Chile, una radio con la que estamos esperando hacer algún tipo de conexión para transmitir programas, si no juntos, por lo menos pasar ideas juntos. Vamos a escuchar esta entretenida entrevista, además, uh-huh, y por supuesto música.
Así es, y les damos la bienvenida de nuevo entonces a Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM. Estamos entonces aquí en Fresh FM, en Viva Latinoamérica, en 21 de octubre. Uh-huh. 21 de octubre, estamos a punto de comenzar nuestro resumen de noticias ocurridas en Latinoamérica y con influencia también para todos los latinoamericanos que estamos dispersos por todo el mundo.
Como decía al comenzar, hoy tenemos una entrevista con Diego Vilches, un editor de la radio Curruf en Chile. ¿Por qué lo llamamos? Porque hace ya una semana casi en Chile se decretó el llamado estado de emergencia.
Sí,
¿cierto?
Así es.
Eso significó que a las zonas más complicadas del conflicto mapuche, que le llaman,
uh-huh,
desplegaron fuerzas policiales, drones, helicópteros y todo.
Militares y marinos.
Militares y marinos, tienes toda la razón. La entrevista con Diego tiene relación con este punto porque él está ahí mismo, así que nos contó su perspectiva en este tema.
Sí, vamos a presentar la entrevista con Diego Vilches de Radio Curruf, pero también vamos a hablar, por supuesto, del resumen noticioso de las cosas que han pasado en América Latina.
Hay una cosa sumamente bizarra que ocurrió hace poco, bueno, no bizarra, considerando el contexto de Haití. Secuestraron a 17 misioneros.
Ah, sí.
16 estadounidenses y un canadiense.
Uh-huh.
Y de acuerdo a las noticias, hoy día ellos están pidiendo un rescate bastante jugoso. Vamos
Así
a conversar
es.
Un poquito de lo que está ocurriendo en Haití y que está comenzando a ser como más noticioso desde el asesinato del presidente en ese tiempo.
Así es, también vamos a hablar un poco de Brasil, porque ahí hay otro, como dicen aquí en inglés, infamous presidente, el tristemente célebre Bolsonaro, que finalmente está a punto de ser acusado de crímenes relacionados con sus actividades como presidente y los deberes que no cumplió y las acciones que hizo que terminaron perjudicando y matando a 600.000 brasileros. Siendo responsabilizado de eso.
Finalmente. Bueno, en Chile también el presidente chileno está siendo... pasó a los tribunales ya a esta altura del partido, ¿cierto? Está en
la acusación constitucional.
Sí. Está en un proceso de acusación constitucional después de que salió a la luz este asunto de los papeles de Pandora.
Los papeles de Pandora, y tú tienes razón, Jessica. Sí que está con... Aparte de eso, está con un proceso criminal, porque en estos papeles de Pandora no solamente se le vio falta ética a Piñera, sino que también una falta criminal por cohecho.
Exacto. Exacto, así que estamos con la bolsa llenita de conversación. Partamos escuchando a una gran chilena, a Violeta Parra.
Vamos con Yo canto a la diferencia.
Yo canto a la chilena y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta. Profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla. Y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la luza, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar.
Como decía al principio, esta es una entrevista que hicimos a un radiodifusor de internet, que es algo que realmente nos está sorprendiendo en estos momentos, cómo la internet está ayudando a sacar el mensaje hacia el exterior de la manera que no lo está haciendo la prensa pagada, las radios pagadas y todo lo demás. El programa pasado nosotros hicimos una mención somera, diría yo, de la revolución del 18 de octubre de 2019 en Chile, que está causando lo que hemos conversado en todos los programas subsiguientes, esta idea de legislar, de poder crear una constitución nueva. En medio de todo esto, por supuesto, Chile sigue en desorden, Chile sigue siendo mandado por un presidente corrupto, que está de hecho acusado constitucionalmente en este minuto. Y este presidente envió, como decía al principio, fuerzas policiales, militares y navales a la zona de conflicto en Chile, que es hacia el sur de Chile.
Chile del Biobío al sur.
Del Biobío hacia el sur. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo conoce el Biobío Luz. Tú dices, al sur de Chile va a ser más entendible, ¿cierto? Esto está ocurriendo al sur de Chile y no se está informando propiamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta radio y de esta gente que trabaja en esta radio? Es que ellos están constantemente intentando informar con lo que realmente ocurre y con lo que no se dice en los medios principales.
Exactamente, la última parte es muy importante lo que acabas de decir, Jessica, porque Radio Curruf es parte de una red de radios y de otros medios que son medios alternativos o comunitarios como nosotros, que tienen presencia en terreno directamente donde están sucediendo las cosas y saben las cosas de las fuentes directas. Por ejemplo, reciben directamente las declaraciones de las comunidades que se han declarado en resistencia, porque una vez más los mapuches están en resistencia. Así que los vamos a dejar con esta entrevista que grabamos hoy a las 5 de la mañana.
4:30 para hacer
eso. 4:30 con Diego Vilches de la Radio Curruf, a quien saludamos con mucho cariño desde aquí, de Nueva Zelanda.
De nuevo darte la bienvenida y agradecerte por querer conversar con nosotros. Nosotros hemos seguido a Radio Curruf desde nuestro medio de acá, Viva Latinoamérica. Es un programa, como decía Jessica, para todos los latinoamericanos que vivimos en Nueva Zelanda y en todo el mundo, pero especialmente para los chilenos, y nos dimos cuenta que Radio Curruf es uno de los medios que hay en Chile, son los que tienen la información más actualizada, específicamente en lo que está pasando en Gurumapo, antes que mucho, que ustedes también tienen acceso directo y tienen comunicación directa con fuentes muy importantes, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, y las comunidades en conflicto. Por eso quisimos y te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros. Y podríamos empezar con la primera pregunta, Jessica.
Sí, ¿sí? Cuéntanos tu visión de lo que está ocurriendo en este minuto en la zona en donde la radio se desempeña y todo lo que ustedes pueden cubrir en general.
Sí, bueno, agradecer que se informen a través de nuestro medio que, estando tan lejos ustedes y que también son comunicadoras, puedan acceder a la información, que es el objetivo con el cual levantamos nosotros esta iniciativa. La situación acá, respondiendo a la pregunta que me hacen, es cada vez peor en términos de militarización, de aprobación de recursos económicos para estos fines. Hace unos meses supimos por parte del gobierno regional de la Araucanía la aprobación por parte de un fondo que es el FNDR, los Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cierto? Destinados para compra de vehículos a las distintas comisarías y tenencias que son más rurales de los pueblos, acá, no sé, Cunco, Carahue, porque levantaron desde esas comunas la necesidad de estos implementos porque no tenían. Sin embargo, nosotros vemos el, ¿cierto?, cuartel militar ex Liceo Pailahueque, aquí en Malleco, que se ha convertido en un regimiento donde hay un gran despliegue de recursos económicos. Entonces, ¿en qué está enfocado el recurso de carabineros, por ejemplo, hoy en día en la región? ¿En el cuidado de las personas y la seguridad? ¿O en el resguardo? Claro, es la misma pregunta que nos hacemos y como medio la planteamos y tratamos de difundir sobre eso, porque cuesta contrastar con nuestros recursos como medio de comunicación lo que realmente nosotros percibimos acá, viviendo acá. No tan solo desde las comunidades mapuche, porque ahí lo están viviendo más cruel en estos días. Si tú te preguntas acá o le preguntas a alguien de las ciudades de Temuco o más grandes como Concepción y los militares dónde están desde que se decretó este estado de excepción el 12 de octubre, fecha emblemática que eligió el presidente, ¿no? No están en las ciudades, no están en las ciudades, están en los caminos rurales, están patrullando, están cercanos a las comunidades que han iniciado recuperaciones de tierra, ahí están hostigando. Están, entonces, no están cuidándonos a nosotros en las ciudades de la delincuencia, del narcotráfico, de todo esto que se han elaborado como nuevo relato, ¿no? Nuevo relato del enemigo interno. Y han ido construyendo siempre modelos comunicacionales para poder articular la justificación moral, medial, política, económica, y todos los tipos de justificaciones que necesiten, porque en realidad si uno lo mira con perspectiva histórica o con un poco de tiempo para detenerse a pensar en esto, son demandas históricas, o sea, es por tierra, es un pueblo que efectivamente se ha empobrecido, que hubo un genocidio, que hay cárceles hoy día abarrotadas de presos políticos porque hay comunidades que han empezado procesos, en las ciudades también acá, quizás no de la manera militarizada que visten los carabineros de fuerzas especiales hoy día en las comunidades, sumado ahora a los militares, pero sí hay más policía. Es evidente que sí hay más, uno se da cuenta en el centro de Temuco, oye, que hay pacos. las hortaliceras corriendo mucho tiempo por este perímetro de exclusión que estableció el municipio de acá, cuando estaba Miguel Becker a la cabeza de la alcaldía. Claro, para carabineros para perseguir a las hortaliceras que no dan boleta porque venden sus productos. Entonces lo que nosotros pensamos acá es que no hay una voluntad del gobierno por destrabar ningún tipo de conflicto. Al contrario, los senadores y parlamentarios de la región están abogando por leyes más represivas y que criminalicen aún más la recuperación de tierra, como la ley antitomas, ¿cierto?, que se ha levantado el último tiempo por CAS y otra, Carmen Gloria Aravena, que es senadora acá de la región, por la derecha también, Miguel Mellado, que han pedido estado de excepción de manera abierta, declarada, hablando que acá hay terrorismo, narcotráfico, forma parte del nuevo relato de la criminalización. Y claro, te puede criminalizar una toma de terreno en Santiago, en un predio urbano, pero también que una comunidad entre un fondo. Entonces, estar, permanecer al interior del predio hoy en día de manera reivindicativa no implica penas de cárcel automática, pero esta ley que ellos sí están proponiendo lo podría facultar. Es decir, te detienen en una toma de terreno o en un inicio de recuperación de tierra y ya las penas se elevarían. O sea, son leyes más represivas, más... Hace poco la Contraloría rechazó el decreto especial que quería establecer Piñera terminada la pandemia para que se mantuvieran las fuerzas militares acá en la región, con efectos de apoyar a Carabineros y la Policía de Investigaciones en estos patrullajes mixtos que le han denominado. Y Contraloría lo tachó como inconstitucional, ilegal. O sea, pero ahora él lo hace con sus facultades como presidente, ¿cierto? Establece este decreto y la justificación es la movilización de los camioneros en la Ruta 5 Sur, ¿cierto? Producto de los ataques incendiarios y además la multigremial acá de agricultores, colonos, ¿cierto? De familias que tienen apellidos muy arraigados aquí a la zona rural, como es una parlamentaria conocida en Abombaer, en la región de Los Ríos, pero acá nosotros la conocemos como Semillas Bombaer. Son los campos, los intereses, las tierras que han logrado en estos más de 100 años lo que está peligrando. Realmente nosotros pensamos. Por ejemplo, desde el estallido acá en Temuco aumentó un 200%, según la Fundación Techo, las tomas de terreno, los campamentos. Es decir, entre los pobres de la ciudad, que también Temuco es pensar en una ciudadanía urbana, pero mapuche. Celestino Córdoba, al interior de la cárcel de Temuco, ha enarbolado todo un tipo de movimiento al interior de la cárcel, porque los otros presos también se asuman como presos políticos mapuches. Pues, sí, son todos viven en la ciudad, pero acá estamos en qué territorio, ¿cierto? Entonces son tomas de terreno, campamentos en Temuco. Imagínense lo que significa eso. La mayoría de las familias de los campamentos también son mapuches. Y además, en Imperial, en ese mismo verano 2019, inicio 2020, en Lautaro, Galvarino, Cholchol, todo lo que es la zona acá, no sé, 200 comunidades ingresaron a predio en Imperial, entre 40 y 50 en Lautaro, donde empezó la reforma agraria y las tomas de fondo en aquellos años, ¿no? El MCR. Acá en Galvarino, Cholchol, qué decir de Victoria, Traiquén, Malleco, Coyipuy y toda esa zona, Ercilla, donde ya había mucha recuperación de tierra. O sea, aquí se les vino todo un tema. Y eso no se habla en profundidad en los medios de manera tan abierta, sino que se toca por encima haciendo uso y abuso de este lenguaje antidelincuencia. Antinarcotráfico, etcétera. Y nosotros también podemos decir, fue el Estado el que instaló la droga, fue el Estado el que instaló el hacinamiento en pueblos como Tirúa, como Cañete, fue el Estado el que instaló estas dinámicas sociales. Eso es lo que les puedo decir un poco, quizás me alargo mucho, pero son hartos temas.
Sí, mira, siguiendo con eso mismo, tú estás haciendo un resumen que, como bien tú lo dices, nosotros hubiéramos querido verlo en otros medios, pero no lo vemos. Porque la visión global, la visión amplia de lo que está pasando en el Huanmapu no es difundida para nada en ninguna parte. Esa es la razón también por qué quisimos conversar contigo. Y si estamos hablando, como tú recién resumías, de un aumento de 200% de las recuperaciones de tierra que se hacen por comunidades, que van y se instalan ahí y siguen haciendo lo que siempre han hecho. Y en este contexto de ocupación militar, ¿qué es lo que las comunidades han podido comunicar de cómo lo están viviendo ellos ahí en terreno? Porque, de nuevo, las imágenes o lo que se dice en los medios, no se dice absolutamente nada de eso.
Sí, disculpa, un 200% en las familias y personas que viven en tomas de terreno y campamento en Temuco urbano, que aumentaron, explotaron. Hablamos de más de 200 a 300 comunidades que en lugares de las otras comunas, como Imperial, Lautaro, Cholchol, Galvarino, comenzaron comunidades mapuche, recuperaciones de tierra, ingreso a predio y fondo. Son dos temas distintos, pero que conviven en este mismo territorio. Efectivamente, lo que nosotros hemos sabido acá es mucha calma. Teníamos una actividad musical este sábado 23 en una comunidad y lo suspendimos. Lo suspendimos porque no están las condiciones para estar llevando gente de afuera a una comunidad a disfrutar de un espacio musical y solidario, porque es mejor y las personas y las familias prefieren estar atentas, tranquilas, en base a este contexto donde se están paseando las patrullas militares. Ayer en Rofue, aquí en la comuna de Padre Las Casas, histórico loft en resistencia, ¿cierto?, que tiene presos políticos y todo el tema, ¿cierto? Un helicóptero intentó aterrizar ayer. Entonces, se están viendo situaciones que son lejanas en la ciudad, pero en el campo se están evidenciando y llegan los registros, las denuncias acá al medio. Y también hay repudio, hay rechazo. Entonces hay mucho manifestación en este contexto de 2 años de estallido, también 18 de octubre, 19 en regiones, cuando empezó en Santiago y empezamos en las regiones, ¿cierto? Nosotros hemos estado publicando de temprano, de hecho me está llegando información en este momento, de cortes de ruta, rayados, barricadas, en rechazo a la militarización. Las protestas del 18 de octubre en Santiago y en otras ciudades también se tomaron de esto también para protestar, pues decir, fuera los militares de Gualmapu, no a la militarización, etc. En Huentelolén, ayer en el territorio de Lafkenche, en la costa de Arauco, donde hay comunidades mapuche que están en recuperación, durante la pandemia establecieron ellos una barrera sanitaria como comunidades, de manera autónoma, ¿cierto? Desde lo consuetudinario y todo lo que podríamos, ¿cierto? Y resulta que ayer llegó militares, sacó esta barrera y ahí hubo algún tipo de choque. Pero sabemos que no hay detenciones hasta el momento. Hace algunos días un miembro de la comunidad de Temucuicuy y Quinercillo también le hicieron un control vehicular y tenía al parecer una orden de detención, también lo llevaron a la comisaría, el otro día sale libre. O sea, vemos una práctica que es como de hostigamiento, ¿cierto? De marcar presencia. Están haciendo una performance, es decir, están viendo cómo se prueba esto. 15 días más lo podría prorrogar. Luego de eso no tengo la claridad constitucional, pero no sé si en esta oportunidad tiene que ver la venia del Parlamento o en la tercera ocasión, pero podría Piñera estar en condiciones de solicitarlo 15 días más. Entonces, ahí está la expectativa. En otro aspecto, como de esta tranquilidad, de esta calma, pero también preocupación, se están realizando Tragún, encuentros, ¿cierto? Las comunidades están conversando, están evaluando, están viendo el escenario, están, y como siempre están llegando los comunicados acá, si ustedes visitan las redes de la radio, siempre estamos publicando los comunicados en el momento en el que salen. Y las comunidades están manifestando su afán de mantenerse en los lugares, cuidándose, obviamente, pero mantenerse y no dar el brazo a torcer en este proceso que ya no tiene pie atrás, desde que ingresaron a todos estos predios. Ayer un Peñi, que es comunicador acá, tenía una entrevista con otro lonco de acá de Galvarino, Lof Triftrifko, que comenzó un proceso de recuperación en esto de ahora, de 2019, y él dice que, claro, que lo han llevado detenido, que han ingresado carabineros y que ahora están los militares, pero que no van a dejar de estar. Y si el predio no se entrega en 1 año, 2 años, ellos van a hacer control territorial. ¿Qué significa esto? Que toda la comunidad ingresa. Porque se hacen distintos tipos de recuperaciones y distintas fases. Por ejemplo, demarcación. Va a la comunidad, demarca y se le está avisando ya al dueño en estas circunstancias de que está el fondo o la parcela en recuperación o que va a ser reivindicado. A veces hay buenos tratos, hay buenas relaciones, ingresan los temas por la CONADI, pero al ingresar por la CONADI también hay comunidades que pueden estar esperando 10 años, 12 años, les exigen tener una institucionalidad cuinca, en este caso presidente de la comunidad, secretario, tesorero. Muchas veces no les dan los terrenos donde estaba el cupalme, la raíz, ¿cierto?, el tugún de la comunidad, sino que lo envían a distintos lados. Bueno, ahí las forestales encarecen los predios, la CONADI no da con el presupuesto. Bueno, y ahí pueden estar 10, 12 años, entonces ahí es cuando se aburren. Y si es que tienen título de merced, porque los títulos de merced los repartió el Estado, pero no todas las comunidades tienen título de merced.
Diego, te puedo hacer una pregunta, recién mencionaste el presupuesto no alcanza. ¿Qué significa esto de que las tomas y el presupuesto, una vez que la comunidad toma el predio a través de la CONADI o cualquier otra organización, se entra una negociación en la que se involucra que las comunidades tienen que pagarle a quienes tomaron sus tierras? ¿Eso es lo que estás diciendo?
O sea, la comunidad directamente no, sino que el Estado. Y ahí se han visto sobreprecios, negociados. O sea, la CONADI se ha transformado en eso, en un ente que viene a solucionar un tema, pero que se transforma en una parte más del problema. Entonces, por ejemplo, si vemos la diferencia en los gobiernos, en el último gobierno de Bachelet, del presupuesto total aprobado para la CONADI, se gastó casi un 100%, se compraron predios y efectivamente las comunidades que optaron por este camino obtuvieron predios. Pero en este recién pasado 2020, 2019-2020, por transparencia, si vemos el presupuesto de la CONADI y lo que gastó el gobierno de Sebastián Piñera, no alcanza a ser un 20%. Es decir, no está ni siquiera haciendo el trabajo burocrático que se podría hacer, o de algunas, y no pocas, sino que muchas comunidades que optan por estos caminos, no están recibiendo porque hay una incapacidad y no hay una voluntad política por parte de este gobierno, ni tampoco esa autoridad de la CONADI, que es Ignacio Malig. Entonces, lo que él quiere impulsar en este gobierno es una política neoliberal de solución al conflicto. Es decir, que las comunidades se transformen en agentes del comercio. Y ahí entabla conversaciones con otras instituciones mapuche, porque hay de todas las posturas acá, esa es la verdad de las cosas, que es en AMA, y ahí participan loncos, comunidades que sí ven a sus comunidades como lugares que podrían entrar en el mercado, en el negocio, es decir, bueno, estamos contra esto, vamos a perder, mejor ser parte. Como que esa es la lógica que le hizo entrar Piñera, ¿cierto? Entonces hay comunidades que entran a participar, se transforman en corporaciones, trabajan también en el turismo, bueno, en lo que quieran trabajar, también de la industria forestal, de transporte, y con esas comunidades se reúne el gobierno, esas comunidades son las que valida, y trató de hacer una consulta acá el mismo 2019. Mire, aquí les voy a contar algo paradójico, que es previo al estallido. Durante agosto, septiembre, julio, las comunidades de acá estuvieron protestando, pero meses y meses, contra la consulta indígena que quiso establecer Sebastián Piñera para modificar la ley indígena, en especial los artículos que impiden la venta de tierra, arriendo y alienación de tierra indígena a sociedades, corporaciones o personas naturales chilenas. Querían sacar ese artículo, Piñera, con una consulta. Pensó que le iba a resultar. Las comunidades se reunieron. Tanto las en resistencia, las autónomas, como las de las comunidades más tradicionales, todas en realidad se alinearon en una cuestión que en el 90 también se rechazaba, hoy la ley indígena, ¿no? Pero bueno, aún así, con esa institucionalidad precaria, hoy en día no se pueden vender las tierras mapuches, ¿cierto? O que participen en el mercado de tierras, digamos, estos predios, y Piñera lo quería sacar. ¿Y qué lograba con eso? Que efectivamente las comunidades que quisieran vender, arrendar o subdividir, lo iban a poder hacer. Y a la larga iba a significar que, por ejemplo, las comunidades que están aquí, ya chocando con Temuco, van a ceder a la inmobiliaria, al avance urbano, ¿cierto? A la ciudad. Pero eso hay algo que impide. De hecho, Temuco está creciendo hacia arriba, están haciendo edificios porque hacia los lados no están ahí. Estamos en una pugna de lo semi-rural con lo urbano y lo rural. Hay una transición ahí que es tremenda. Y esto fue previo al estallido. O sea, todas las movilizaciones que hubo acá después se continúan, digamos, de octubre hacia adelante con todo este rechazo. Ya no olvidamos de la ley indígena de Piñera y entramos en otro proceso donde más encima se les revirtió porque como les digo, son más de 300 las comunidades que han empezado procesos de recuperación de tierra. Es como, el otro día escuchaba a un autor, parecido o incluso superior a lo que pasó con la reforma agraria, con las demandas por la reforma agraria, en los 70, los 60 incluso.
Respecto de la proyección de esto, digamos, y desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque en este momento en los medios de comunicación tradicionales está invisibilizado lo que está, todo este problema de fondo no se discute. ¿Cómo ves tú la proyección de esto como para la comunidad en general de Chile en cuanto a comprender lo que está pasando en el Gualmapu y en cuanto a tomar medidas realmente? Porque tú mismo lo nombraste, en el estallido social se mostró una solidaridad enorme de parte del pueblo chileno con la causa del pueblo mapuche y una identificación también representada en las banderas. ¿Cómo lo ves desde tu posición como comunicador comunitario, comunicador que está ahí en el terreno más hacia adelante? Todo este movimiento que es del Gualmapu, de los mapuches, pero también del pueblo chileno.
Sí, les voy a contar algo que nunca decimos, pero porque en realidad somos el medio, no es que nos entrevisten muy seguido. Nosotros hacemos la entrevista. Nosotros nunca nos hemos asumido como un medio de comunicación mapuche, sino que somos un medio de comunicación a secas que está en territorio mapuche. Entonces, que la sociedad chilena, mestiza o como quiera asumirse, vaya situándose en sus contextos territoriales, es sumamente importante, y yo creo que por eso se dio esa solidaridad, porque si hablamos de territorio mapuche, es Santiago y más allá. Entonces hay muchos nombres que se están recuperando, esta colonización patrimonial donde se empezaron a echar abajo las estatuas, qué sé yo, ¿cierto? Y un montón de manifestaciones y como les digo, las tomas de terrenos que aumentaron y las recuperaciones de que hablamos fueron posterior a octubre. O sea, hubo un ímpetu, hubo un en las familias de Temuco decir, oye, somos pobres, estamos hacinados, ¿sí? No somos clase media. o no estamos en el primer quintil, tercer quintil, qué sé yo. Como la estratificación tecnocrática nos ha despojado de, ¿cierto? De autoasumirnos, digamos, en la clase social que pertenecemos o donde estamos, sin vernos con vergüenza como pobres. Y desde esa perspectiva, yo creo que están sucediendo muchas cosas a nivel de tejido social. Es decir, tenemos los medios de comunicación hablando de la constituyente como si ese fuera el único proceso que se desencadenó en octubre y no es así. Como les digo, acá se está empujando una reforma agraria o de tierras o de propiedades, como quieran ustedes llamarlo, y no se habla de eso, no se habla de eso. O que Temuco está creciendo hacia arriba y las tomas de terreno ya no encuentran espacio en lo urbano para poder construir viviendas sociales. También es una realidad. Las organizaciones que tienen personas constituyentes o las personas que están por escaños reservados, mapuche o de pueblo originario, también tienen un proceso ahí y optaron por esa, ¿cierto? Por esa vía. Pero hay muchas más que se están desencadenando de manera simultánea. Hay luchas territoriales contra el extractivismo, hay muchos proyectos que se están acentuando, es decir, a la vez que va avanzando la crítica y la conciencia social, el capitalismo parece que se está trincherando. Entonces, los proyectos Piñera lo está queriendo zanjar, en Corral, en Valdivia la inmobiliaria, en el sur las mineras, las salmoneras, acá en territorio mapuche también los emprendimientos turísticos que se han visto en crecimiento, porque como en la pandemia estuvieron movilizados toda esa área económica, ahora quieren volver como con más fuerza todavía. Hemos sabido también de más proyectos inmobiliarios en sectores rurales, también aquí en Lautaro. De hecho, hay una comunidad que le está recuperando a una empresa inmobiliaria, porque la inmobiliaria ya quiere empezar a construir vivienda. Entonces, son muchas las cosas que están ocurriendo. Son muchas las actividades. Si ustedes comienzan a visitar redes, en Santiago, en Temuco, en el norte, que he tenido mayor información, todos los fines de semana en las poblaciones, en distintos sectores hay actividades. Hay actividades solidarias, hay bingo, hay tocata, hay talleres, para acá, para esta zona, las comunidades mapuche, huilliche, se reúnen, hay dragunes, qué sé yo, hay mucho ocurriendo. Pucón se está movilizando, Villarrica se está movilizando, lugares que antes no, Coñaripe, Licanray, lugares que habían estado ahí con la pleitesía al turismo y al descanso, por ejemplo, de Bachelet, qué sé yo, ¿cierto? De Piñera también, ahora se están despercudiendo de eso y están reconociendo que tienen los lagos contaminados, que tienen los supermercados y las villas encima de las comunidades, que para el verano se llena de turistas y no queda nada de recursos para las personas más humildes de esas ciudades, sino que queda todo para el gran empresariado turístico. Hacia el norte yo creo que, bueno, desconozco tanto el contexto con tu último año. En la comunicación he aprendido como a respetar los contextos territoriales, porque a veces uno no cuenta con toda la información de lo que está ocurriendo. Y es bueno hablar con gente que vive ahí o preguntarle lo que está pasando. Entonces yo creo que debe estar similar para allá, pues no sé, pues con las zonas de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, Villa Alemana, y aún así más arriba. Yo creo que es un territorio que desde octubre evidentemente cambió, que desde antes había muchas personas que se estaban organizando porque sentían que algo no estaba bien, obviamente. Los estudiantes que saltaron el torniquete en Santiago fue un proceso de movilización tremendo que ellos traían desde hace mucho tiempo. La ACES, como la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, venía luchando hace mucho tiempo. Digamos, en Santiago le estaban metiendo los carabineros a los liceos, a los niños. O sea, muchas cosas que vienen ocurriendo hace mucho tiempo y hoy en día está más agitado que antes. Y la inteligencia y la conciencia de las personas yo creo que ha aumentado, pero sin duda que todavía falta mucho.
Sí, gracias. Diego, estamos súper agradecidos de lo que tú nos estás diciendo. Lo que tú acabas de mencionar es sumamente importante. Debemos hablar con los demás para enterarnos de lo que está ocurriendo. Y esa es la idea de Viva Latinoamérica, tratar de establecer una red de comunicación con Chile y con Latinoamérica en general para saber lo que está ocurriendo realmente y no lo que los medios conocidos nos dejan saber a gotitas, porque al final del día nos enteramos de la historia que el gobierno de turno quiere contarnos y no la realidad que tú nos estás contando, por ejemplo, porque no la vemos, definitivamente no la vemos en los medios tradicionales.
Sí.
Estamos súper agradecidos de poder conversar contigo, pero también quisiéramos establecer algún tipo de nexo. La idea de Viva Latinoamérica es crear un nexo grande de latinoamericanos que podemos hablar de los problemas que nos atañen como latinoamericanos, en este caso como chilenos, y poder visibilizar. Esa es la mayor tarea que tenemos nosotros, visibilizar lo que nosotros vemos como invisible, en este caso lo que realmente está ocurriendo en la lucha mapuche. Yo personalmente te agradezco mucho por tu tiempo. Y podríamos conversar, Luz es la que se encarga, sí, de esa parte, sí. Conversar cómo comunicarnos, cómo hacer este tipo de redes para poder comunicar lo que realmente ocurre y hacer saber a la gente lo que está ocurriendo más allá de las noticias tradicionales. Te agradezco mucho tu participación, Luz.
Sí, muchas gracias también, me sumo por supuesto, y lo que dice Jessica, ese es el principal objetivo que nosotros tenemos, es crear una red de comunicación dentro de los territorios, de todos los territorios. Somos parte, por ejemplo, de Chile Despertó Internacional, que tiene un enfoque muy territorial también. Nosotros nos definimos como ciudadanos chilenos en territorio extranjero.
Exacto.
Pero es más o menos esa es la identidad y es eso, por esa red participamos desde ese punto de vista. Te agradecemos y queremos continuar esto con Radio Curruf. Sé que Radio Curruf integra otras redes también. Ofrecemos nuestra ayuda, ofrecemos nuestra participación desde este territorio de Nueva Zelanda, que donde hay un tremendo también movimiento indígena que ha ganado bastante,
que todavía queda, pero que ha ganado bastante, así que dejamos la invitación planteada y de nuevo te agradecemos por tu entrevista hoy.
No, agradecerles a ustedes que se comuniquen, que se interesen, que trabajen en comunicaciones, que hagamos de esto un movimiento grande, la comunicación social. Nosotros acá, como ustedes bien dijeron, formamos parte de otras redes, la Red de Medios de los Pueblos, que tiene 12, va para los 13 años. Tenemos un grupo tremendo ahí en Telegram también con medios libres de América Latina, de todos los lugares. Por ejemplo, podemos saber de Honduras de manera simultánea, podemos saber de Panamá o de las realidades que están ocurriendo en Venezuela, más allá de lo que diga Matías del Río.
Claro.
Es que claro, a él le encanta hablar de Venezuela, pero otra cosa. Y están muchas cosas ocurriendo en términos de la selva, en entornos rurales o semiurbanos en Venezuela que no se cuentan, o en Argentina, o en Puelmapu en este momento. Y recientemente en pandemia, nosotros con otras radios fundamos la Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Y son varias radios que nos conocimos hace poco en persona, y fue raro porque después de la pandemia nos pudimos ver, le pusimos rostro a las voces. Entonces han nacido varias redes y nosotros queremos construir agenda descentralizada acá en el sur, unirnos con Puelmapu. Aquí estamos al frente de Neuquén, que la cordillera sea un gran evento geográfico pero no un impedimento para comunicarnos. Y hemos estado estableciendo también ahí alianzas y construir esta territorialidad informativa, comunicacional, de aquí para el sur, porque es un tremendo territorio, no pensándolo como Chile, de la cordillera hacia acá, sino viéndolo como Gualmapu, en términos comunicacionales. Y al otro lado tenemos radios que tienen tremendas experiencias en Bolsón, en Bariloche, en Neuquén, y nos hemos estado alimentando de eso, de muchos medios y radios zapatistas que tienen práctica autonómica en las comunicaciones, autodidacta, y desde ahí, pues, desde ahí hemos levantado. Y obviamente sabemos que somos un medio que nacimos con este fenómeno de las redes sociales, de otra manera quizás no hubiese sido posible o muy costoso. Por ahí, preparándome para la entrevista, escuché algunos de sus programas, y que hablaban de la ley de medios o de la ley de prensa que existe actualmente y cómo los medios hoy día en Chile, bajo este contexto de constituyente o cambio de constitución, vamos a ver esa parte. Mm. Pero aún así, lo más importante de todo esto han sido las redes. Así que yo les acepto la invitación a colaborarnos, a estar comunicados, que la geografía no sea un impedimento para poder difundir en otros lugares sobre lo que está ocurriendo acá. Y así también agradecemos a otras tantas personas que se han comunicado, por ejemplo, desde Suecia, desde Alemania y desde otros países, porque suscita mucho interés y hay avidez de saber, más allá de los medios convencionales, lo que está ocurriendo acá. Así que yo les agradezco, y ahí por interno establezcamos el contacto para que podamos colaborar. Muy agradecidos por este espacio.
Estábamos escuchando entonces la entrevista que hicimos esta madrugada,
sí,
a Diego Vilches de Radio Curruf en Chile. Como pudieron apreciar, la entrevista fue bien variada. Diego se movió a través del conflicto mapuche y pasó a conversar también de los efectos que tuvo en Chile la llamada revuelta de octubre 18.
Claro, así es. En realidad, y es como la visión que comentábamos también en la entrevista con él, como una visión más amplia, que abarca mucho más factores de los que nos llegan, entre comillas, a nosotros acá a través de medios más conocidos. Estamos en Viva Latinoamérica hace años, o más bien desde que nacimos, siempre hemos tratado nosotros de buscar más allá de lo que dicen los medios oficiales en toda Latinoamérica. En este caso de Chile nos toca muy cerca porque, claro, somos chilenos los que hacemos este programa, y vivimos la revolución de octubre estando
acá. A través
de
internet. Sí.
Estando acá, sí. A través de lo que nos decían, de lo que nos contaban la gente que nosotros queremos, a través de los medios alternativos, todo eso. Y a mí yo quiero reflexionar un poco en lo que dijo Diego respecto de, por ejemplo, los medios tradicionales o los medios centrales de Chile y también del extranjero se han centrado mucho en lo que es la Comisión Constituyente, nosotros también.
Claro, como medio de salvar lo que está ocurriendo, pensemos nada más que lo que decíamos al principio, Piñera está en este momento con una acusación constitucional. Y yo presumo que están usando la constitucional, la constituyente en este minuto, precisamente como para
de hecho,
darle un barnicito al escándalo.
De hecho, una de las cosas que nosotros comentamos cuando empezamos a cubrir esta revolución de octubre en Chile en 2019, en noviembre de 2019 se logró este acuerdo entre los partidos políticos y de todos los sectores, incluidos los del gobierno, y producto de ese acuerdo que fue para acallar las protestas, no fue para con otro motivo, se dijo ya se va a hacer una constitución, pero tiene que primero decirse que sí o no si queremos cambiarla. Yo creo y muchos creemos de que el gobierno lo hizo eso como último recurso, confiando en que no se iba a lograr el quórum para que se cambiara la constitución, pero se logró. Después se logró el quórum también, dentro de la Constitución, las mayorías necesarias para que se hicieran acuerdos. Es decir, esta constituyente de a poco se ha ido desmarcando de lo que fue su inicio, porque fue pensada como un instrumento. Por eso es que hay muchos constituyentes, incluidos de pueblos originarios, que dicen que esto es una apuesta, que ellos creen que puede resultar, están trabajando para que resulte, pero sigue siendo una apuesta. También es importante el que Radio Curruf, por ejemplo, y nosotros a través de Radio Curruf y otros medios así, estamos recibiendo las informaciones directamente de la fuente del terreno, donde están sucediendo todas las cosas que se explicaron hoy día en la entrevista, son cosas que estaban pasando en el día. Más tarde siguieron pasando cosas. Y todo tiene que ver en este momento con la ocupación del Gualmapu, que nuevamente el relato respecto de por qué los militares están allá está totalmente tergiversado en los medios. ¿Qué? Se habla de narcoterrorismo, no ha existido nunca narcoterrorismo en el Gualmapu. Existe narco en las poblaciones y hay poblaciones en Chile tomadas por el narco, y sin embargo ahí nunca le han mandado a los militares a poner orden ni nada. Es claro que el objetivo es otro.
También tenemos que pensar en cómo nos estamos manejando luz para poder hacer visible la información, como decíamos esta mañana, que no está llegando completa a los demás. Y estamos creando estos espacios en que podemos compartir información con otros medios similares a nosotros, ¿cierto? Medios comunitarios o medios sociales o redes sociales.
Así es. Uy, estamos casi a terminar ya.
Estaba Jessica mirando recién el reloj, viendo tu cara y todo lo demás. Tenemos que irnos, no nos vamos a ir sin antes colocar una canción,
sí,
¿cierto?
Sí.
Hemos hablado harto hoy día.
De Patricio Mans.
Y nos queda por hablar.
De Patricio Mans y Violeta Parra, que fueron dos ausencias del programa anterior que quisimos rescatar porque los dos tenían, Patricio Mans recientemente fallecido y Violeta Parra cumplía 104 años. Así es que
nos vamos con ellos entonces.
Nos vamos con Patricio Mans.
Exacto. Y nos vemos en 15 días, bueno, nos escuchamos en 15 días más, aquí en Viva Latinoamérica, en el 104.8 de Fresh FM.
Llevo volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja.
extranjeros y otros que se solazan por mis pinares, entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano, justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. ¿Cómo fue el acoso aquel que obtuve? Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo, y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana, desviar de mi alma el embocar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena si en el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo usual mi libro y su librea, el yatagán con mi dolor y su dolora, hacer aguar en temporal mi bote con su bota, batir en retirada mi conjuro y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue la cosa aquel que obtuve. Pones el ojo girar en la estación de mi memoria y bien concedo que al final ganaron la batalla. Que falta conocer el resultado de la guerra, pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Canto universal de grillo a su grillete, vaciar de contenido mi araucano y su araucaria, cavar con fúnebre placer mi tumbo con su tumba, frenar la turbulencia de
de mi fiesta con su gesto. El choque de mis esperantes con su esperadura. El equipaje del destierro es mi maleta de humo.
Thanks to New Zealand On Air for making this podcast available by funding the Access Media project. Other great podcasts from Fresh FM are available through the accessmedia.nz app or our website freshfm.net.